Normalmente, cuando pensamos en procesos de producción industrial, esperamos como una precisión matemática casi binaria, como armar un motor, o encaja o no encaja, funciona o no.
Totalmente. O sea, es algo súper limpio y predecible, ¿no? Esa predictibilidad da tranquilidad porque mides todo y lo replicas mil veces.
Exacto. Pero luego, entramos al mundo del café, y específicamente a la transformación de ese pequeño grano verde.
Ahí la cosa cambia por completo.
Sí, porque la máquina perfecta de repente ya no es suficiente. La física ahí choca de frente con una química súper compleja. Y para entender este, digamos, salto entre la ciencia pura y el arte, hoy vamos a hacer un análisis profundo de un documento fascinante, el Avance Técnico CENICAFE 573.
Y mira, creo que es vital dar un poco de contexto histórico para dimensionar el valor de este texto, porque CENICAFE publica estos avances de acceso abierto desde 1971.
Wow, o sea, son décadas.
Sí, hablamos de más de 500 títulos. Y logran algo rarísimo en la academia. Toman investigación científica de altísimo rigor y la traducen en herramientas prácticas, directas y muy didácticas para la caficultura.
Bueno, vamos a desempacar esto paso a paso, empezando por la máquina en sí, porque existe esta tendencia a imaginar la tostadora como, no sé, un simple cilindro caliente que da vueltas.
Sí, un tambor de metal y ya, pero nada que ver.
Cierto, es más bien un horno de altísima precisión. Un error minúsculo en la temperatura y pues arruinas la receta entera.
Es que no es calentar por calentar, definitivamente. El documento detalla cuatro fases críticas, y la primera es el secado, que ocurre cerca de los 50 grados centígrados. Aquí el grano empieza a perder su humedad interna.
A ver, un segundo, ahí me surge una duda. ¿Por qué es tan crítico enfocarse en quitarle el agua a un grano que de todas formas se va a someter a más de 200 grados después? Parece un paso redundante.
Es una excelente pregunta. Resulta que el agua actúa como un escudo térmico. Si no se evapora esa humedad de manera muy controlada al principio, la temperatura interna del grano simplemente no puede subir lo suficiente para que ocurran las reacciones químicas de las que hablábamos.
O sea que, literalmente, el agua bloquea el tueste.
Así es. Si no pasas bien esa fase, bloqueas el tueste.
Entiendo, claro. Entonces, una vez que eliminamos ese famoso escudo, entramos a la fase de desarrollo. Ahí es donde entra la famosa pirólisis por encima de los 100 grados.
Sí.
Básicamente, el calor extremo empieza a fracturar los compuestos orgánicos.
Exactamente. Al romperse esas estructuras tan complejas, se liberan los precursores del sabor. Esa fractura es lo que prepara el escenario para la fase de descomposición, que se da entre los 180 y 200 grados. Físicamente, la presión interna es tanta que el grano estalla.
Ah, ¿la famosa crepitación?
Esa misma. Hasta que finalmente se llega al tueste final, donde ya se alcanza el color óptimo.
Todo ese estrés físico suena intenso, pero ¿qué pasa exactamente a nivel molecular para que un grano verde se convierta en esa delicia aromática? Porque un grano verde es súper duro y huele a hierba.
Lo fascinante aquí es cómo operan dos reacciones químicas estrella en simultáneo. Primero, la caramelización, donde el calor intenso degrada los carbohidratos, y eso aporta el dulzor y ese color marrón característico.
Ajá.
Y segundo, la reacción de Maillard. Aquí los azúcares y los aminoácidos, forzados por el calor, chocan y se fusionan, creando literalmente cientos de compuestos volátiles nuevos. Esos compuestos son los que el cerebro percibe como notas a chocolate, o frutas, o nueces.
Y ahí es donde entra la temida curva de tueste, esa gráfica que cruza el tiempo con la temperatura. Si esas reacciones químicas ocurren a la velocidad equivocada, supongo que el resultado en taza es un desastre.
Uy, las desviaciones en esa curva no perdonan. Si aplicas muchísimo calor en muy poco tiempo, el exterior del grano se quema, pero el interior queda crudo, dejando un sabor súper áspero, como cenizo.
Uf, malísimo. ¿Y si tú estás muy lento?
Por el contrario, si tú estás a temperaturas bajas por una eternidad, se genera un defecto conocido como horneado. Ahí los ácidos orgánicos se destruyen y resulta en una bebida completamente plana, que sabe a cartón o cereal viejo.
Y esto nos conecta directamente con el corazón del experimento en el Avance 573, porque allí analizaron el tueste en seis variedades colombianas. Y hay un dato que realmente resalta. La variedad Castillo el Tambo alcanzó el mayor puntaje de calidad sensorial, llegando a un 83.00.
Si conectamos esto con el panorama general, llegamos a la gran lección del texto. El proceso de tueste, por muy perfecto que sea, jamás crea la calidad.
¿Cómo así?
Simplemente revela y expresa la calidad que la familia caficultora ya consolidó en la finca, a través del suelo, el beneficio, la genética.
Claro, es como el revelado de una fotografía antigua. El químico en el cuarto oscuro no puede agregar una montaña o un atardecer que no estaba en el negativo original. Solo puede asegurarse de que la imagen brille con toda su nitidez.
Es una analogía perfecta.
Por eso, hago una súper invitación a quienes nos escuchan para que vayan a leer el avance técnico 573 completo. Su lectura es un atajo brillante para dominar el arte del café. Entender estas gráficas y la química te ahorra años de ensayo y error.
Sin duda alguna, es una gran herramienta. Y los dejo con un pensamiento un poco provocador. Si el tueste solo revela lo que ya existe en el interior del grano verde, ¿cuántos sabores increíbles, cultivados con tanto esfuerzo en nuestras fincas, permanecen ocultos para siempre simplemente por usar la curva equivocada?
¡Qué gran perspectiva para analizar frente a la próxima taza de café! Y para cerrar, el mensaje obligatorio de nuestra sesión de hoy. Este audio ha sido generado mediante inteligencia artificial a partir de documentos y fuentes de información de Cenicafé. Su propósito es facilitar la divulgación y el acceso al conocimiento.